Hoy, ante los ojos de los visitantes aparece solamente un gran prado ovalado por el cual los romanos suelen pasear. Sin embargo, hay que decir que el aspecto actual del Circo Máximo no difiere mucho del que vieron los primeros romanos cuando comenzaron a usar este pequeño valle entre dos colinas de Roma, Palatino y Aventino, para sus deportes. La gente se sentaba en el suelo de los declives para ver las competiciones deportivas. La forma y estructura del Circo Máximo fue cambiando con la consolidación de la importancia de Roma y la afirmación de las carreras de carros, una de las mayores pasiones de los romanos, hasta el punto de convertirse en casi una manía. Pero, ¿cómo era el Circo Máximo? Aún hoy se desconoce su verdadero aspecto. La primera construcción, de madera, que se remonta al siglo VII a.C., fue obra de Tarquinio Prisco. Durante el ápice de su esplendor, el Circo Máximo seguramente se presentaba pavimentado con mármoles y travertinos, con dos grandes obeliscos egipcios colocados en el centro de la pista, uno de los cuales, de Ramsés II, hoy está en Piazza del Popolo, mientras que el otro, de Tutmosis III, proveniente de Tebas, está en la Piazza San Giovanni in Laterano. El Circo Máximo fue la mayor instalación deportiva jamás construida. Hay que tener en cuenta que podía albergar casi 380.000 espectadores que tenían acceso gratuito a las competiciones. Es decir, su capacidad era casi cuatro veces la del estadio más grande de nuestros días. Algo sencillamente impresionante. Sus estructuras no debían diferir mucho de los modernos hipódromos. Imaginad seguir una competición de carros tirados por caballos en medio de gritos y aplausos de miles de personas que apuestan fortunas enormes, comen, discuten y aclaman con entusiasmo a sus propios ídolos como los actuales hinchas de un club de fútbol. Las carreras estaban rodeadas de excitación, riesgo, tensión. En cada encuentro participaban cuatro equipos, facciones, cada uno identificado con su color. Su popularidad e importancia era tal que terminaron por adquirir el carácter de verdaderos partidos políticos. Las carreras clásicas eran las de vigas y cuadrigas, un carro tirado por dos y por cuatro caballos respectivamente, cuyos cocheros, denominados aurigas, se contrataban y cedían a los otros equipos por sumas comparables a las que hoy compran a grandes deportistas. Los premios por las victorias eran fastuosos. Diocles, el más grande auriga romano, se retiró después de haber acumulado una riqueza de aproximadamente 7 millones de euros de nuestros días. Las carreras más importantes se disputaban durante los Ludi Romani, es decir, los Juegos Romanos, del 4 al 18 de septiembre. Antes de la competición, se llevaban a cabo ceremonias, música de instrumentos de viento y de órganos de agua. Los organizadores estimulaban la excitación de la multitud con fantasiosos entretenimientos, entre los cuales el más original era el de una lluvia de paquetes que se tiraban entre el público, los cuales en su interior contenían sorpresas como dulces, dinero, regalos. El histórico Svetonio habla incluso de regalos riquísimos como casas, granjas, naves, algo parecido a lo que hoy estamos acostumbrados a ver en algunas transmisiones televisivas. Las carreras, que llegaban a ser hasta 100 en un solo día, se disputaban desde la mañana hasta el atardecer. Cada una constaba de 7 vueltas. Un contador mecánico instalado en la división central de la pista señalaba cada vuelta de carro haciendo subir grandes huevos de madera o delfines de bronce, símbolo de los dioses protectores de caballos. Pero en el Circo Máximo no se disputaban solamente carreras. César hizo simular una batalla con aproximadamente 1.000 soldados de infantería, 600 de caballería y 40 elefantes. Para agregar variedad a los espectáculos, en el intervalo entre dos encuentros se proponían juegos acrobáticos o luchas entre animales exóticos. Las competiciones eran muy arriesgadas, a veces violentas. Se admitía cualquier tipo de golpe bajo. Las colisiones entre carros eran muy frecuentes. La historia habla de choques muy violentos, a menudo fatales, y nombres de jóvenes aurigas que murieron entre los restos de su propio carro. Los peligros, de todos modos, no eran solo a nivel competitivo, ya que podía suceder que emperadores exaltados, como Vitelio o Caracalla, hicieran ajusticiar a un equipo porque ponía en peligro la victoria de sus propios benjamines, o simplemente porque se habían sentido desilusionados. Las competiciones en el Circo Máximo no eran peligrosas solo para los atletas, lo eran también para los espectadores. En la literatura se reseñan decenas de incidentes mortales donde se vio implicado el público. Por ejemplo, durante una carrera, un grupo de elefantes abatió la verja divisoria de hierro e hirió a muchas personas. Los episodios de carros que perdían el control y terminaban despedidos con violencia contra el público, con obvias y dramáticas consecuencias, estaban a la orden del día. También hay que decir que ir al circo era un importante momento social. El poeta Ovidio, en su famoso manual sobre el arte de amar, aconsejaba el circo como el mejor lugar para los encuentros galantes. El ardor provocado por la competición, afirmaba, unido a la elegante coquetería femenina, eran propicios a los encuentros eróticos. Y como muchas veces sucedía cerca de arenas y estadios, también cerca del Circo Máximo había locales donde los romanos agregaban placeres de distinto tipo, como mesones o burdeles. Lupanares fue el término empleado por los romanos para indicar las casas de placer. En varias ocasiones a lo largo de los siglos hubo incendios que dañaron el edificio. De hecho, se sabe que el famoso incendio de Roma, imputado según la leyenda a Nerón, comenzó justamente en un lado corto del circo donde hoy todavía hay restos de albañilería. Sin embargo, de cada incendio, el Circo Máximo salió airoso, puesto que rápidamente se le reparó, construyó e incluso amplió. Los últimos juegos se organizaron alrededor del año 549 d.C. En el medioevo se convirtió en lugar de fortificaciones, cuyo testimonio está dado por la pequeña torre de los Frangipane. Luego, también debido a la descentralización urbana sufrida por esta zona, el Circo Máximo cayó en desuso, comenzando una paulatina y progresiva desintegración, debido a las depredaciones de mármoles y piedras y a un progresivo enterramiento que todavía hoy recubre gran parte del edificio. Hoy, el Circo Máximo goza de una renovada popularidad entre los jóvenes gracias a las grandes manifestaciones que allí se realizan, como conciertos y espectáculos a veces de relevancia mundial con la participación de los más importantes artistas internacionales, con lo cual se le da continuidad a una tradición que ya cuenta con un pasado de 2000 años. Más información en italyguides.it.